Hola amigos, hoy con el comentario a Río Revuelto, ganancia de pescadores. Pues sí, aquí el dicho se aplica a la perfección, porque hay un buen grupo de ganadores y son muchos, que se irán descubriendo poco a poco conforme avancemos en el comentario. Una cosa es vivir en Lima, Arequipa o Mollendo, donde a veces nos admiramos de lo que sucede, pero en realidad les diré, aquí no pasa nada en comparación con lo que sucede en otras partes del país. Nosotros como periodistas, y por ser una entidad en defensa de los usuarios, me refiero a ADUSPE, Asociación de Usuarios de Servicios Públicos, Salud Previsión Social del Perú, entidad inscrita en ASUNARP bajo la partida electrónica número 12374807 del 30 de septiembre del 2009. Recibimos información de varias fuentes. Esta información la voy a compartir con ustedes y es también el razonamiento de la minería legal, quienes dicen que justamente la minería ilegal e informal son los mayores contaminadores. Tienen razón, pero tampoco deben aferrarse a ello para conseguir la licencia social. Sabemos ahora que un aspecto que caracteriza a los involucrados en este delicado tema de la minería ilegal e informal es que actúan de manera premeditada y al margen de la ley. Por lo general, esta es una característica de los mineros informales en todo su quehacer, tanto en el trato a los minerales como en el aspecto laboral, como en todo el contexto en el cual se mueven, ya que crean males como la prostitución, la evasión de impuestos, contaminación, corrupción de autoridades, narcotráfico. Y son dos los sectores de mineros, unos que utilizan maquinaria e invierten en métodos tecnificados, a diferencia de otro sector que trabaja sin maquinaria pesada, pero ambos mueven una economía que para otros sería envidiable, pero en la ilegalidad. Un buen sector de los ilegales, aún teniendo medios para desarrollarse legalmente, no lo hacen, no pagan impuestos y no permiten el desarrollo de las comunidades donde se produce la extracción, sea en Cajamarca, Piura, Madre de Dios, a diferencia de otro grupo humano que sí ha decidido ingresar al mundo de la legalidad. Es a este segundo grupo al que le interesa el cumplimiento del 19 de abril, ya que son ellos los que se acogerán a la ley. Pero es un grupo mínimo, muy reducido, pero es el comienzo de lo correcto. Los otros, los extractores ilegales, conocen las reglas y saben cómo evadirlas. Promueven operaciones ilícitas, compran la producción de quienes extraen minerales como forma de sobrevivir, y suelen mantener una relación de dependencia con los microextractores o mineros artesanales, facilitándoles insumos y dinero como forma de asegurar su fidelidad y dependencia permanente. Es una relación muy parecida a la de los acopiadores de pesca y el pescador artesanal en Matarani o en cualquier muelle de pesca en Perú. Los extractores ilegales usurpan concesiones y terrenos de propiedad privada y del Estado. La ilegalidad en que se desenvuelve este tipo de actividad y los conflictos que generan colocan a los extractores ilegales en situaciones de incertidumbre e inseguridad jurídica, lo que contribuye a empeorarlo. La extracción ilegal tiene carácter de subsistencia para los microextractores que persiguen bajos ingresos. Esto restringe las posibilidades de asumir los costos requeridos para la mejora de la situación ambiental y las condiciones de seguridad. Además, explotan los recursos con poca recuperación y alta depredación de los mismos, sin tener ningún cuidado por el medio ambiente. Las personas dedicadas a esta actividad de los microextractores tienen un bajo nivel de instrucción y realizan la extracción de manera individual o en pequeños grupos. Una investigación seria sobre la minería ilegal en el Perú y su repercusión para el sector minero y el país indica que esta situación desintegra el proceso productivo, dificulta la explotación sostenible del recurso y el manejo medioambiental, de manera que el problema es más grave de lo que imaginamos. En la actividad de la minería ilegal, también se produce el uso ilegal de explosivos, que son empleados sin consideraciones ambientales ni de seguridad, los mismos que son conseguidos a través del contrabando o el robo. Los mineros ilegales no realizan prácticas ambientales, ya que utilizan de manera incorrecta el mercurio y el cianuro, químicos de alta peligrosidad. La remoción de suelo produce deforestación y erosión de suelos, y los residuos generados con alto contenido de sólidos en suspensión son arrojados a los ríos. No existen procesos de seguridad, lo que implica que toda el área de explotación ilegal de minerales se constituye en un potencial foco de alteraciones del ecosistema que pone en riesgo la integridad y la salud de las personas. Esta información tiene fuentes muy serias que hemos consultado en la red. Ya dijimos que son aproximadamente 60.000 familias las que están en estas actividades. Considero que son más, y quizá llegan al 500.000 el número de personas involucradas. De ese total, el 85%, la mayor parte, participa en la extracción ilegal aurífera, actividad que al año produce 24 toneladas de oro. Esta cantidad representa el 14% de la producción reportada como país. El mismo estudio valoriza este monto en $500 millones, de los cuales el Estado no percibe un solo centavo por concepto de impuestos. Entonces, esto perjudica a todos los peruanos. Pero aparte de ello, los principales impactos que genera la minería ilegal en el país son de carácter ambiental y socioeconómico. El impacto ambiental que genera la minería ilegal es por contaminación de los suelos, agua, aire, es decir, impactos en el suelo, debido a que el gran movimiento de tierras que ocasiona la extracción ilegal de los recursos mineros afecta la topología de la zona donde se realiza la explotación, ocasionando la alteración de ecosistemas y la pérdida de hábitat para algunas especies. Por otro lado, los procesos de beneficiación de los minerales que son extraídos de forma ilegal producen residuos tóxicos, ya sea por los insumos utilizados o por la liberación de sustancias químicas como resultado del proceso. Todo esto lo vamos a acompañar con fotografías, gran cantidad de fotografías. Tenemos, por ejemplo, la contaminación por mercurio, que viene a ser el principal problema ambiental que además tiene efectos perniciosos para la salud de los trabajadores y su entorno. El uso indiscriminado e ineficiente del mercurio para amalgamar el oro ocasiona que grandes cantidades de esta sustancia se pierdan y viertan en el medio ambiente en forma gaseosa o líquida. Esa pérdida del mercurio líquido se produce durante la amalgamación del oro en los quimbaletes, donde se realiza la separación del mismo. En este proceso se calienta la mezcla mercurio-tierra con el fin de extraer el oro. El mercurio se evapora, dejando solo el oro. Ese gas es el que es llevado por el viento y una vez frío se condensa y se introduce en suelos y cuerpos de agua. Entonces la porción acuosa del relave tiene alto contenido de mercurio y de oro. El contenido de esta sustancia será mayor si el mercurio utilizado es reciclado. En ese estado pierde su poder de amalgamación y los mineros suelen añadir más mercurio, agravando aún más la contaminación. Como es natural, en todos estos procesos se dejan relaves y cuando se evapora del agua queda adherido el mercurio al material estéril. Si el relave no es procesado luego o si es almacenado hasta su posterior procesamiento, este percola en la cancha en la que es depositado, con el peligro que durante su filtración contamine un curso de agua. En las regiones donde hay extracción ilegal, existen alrededor de 42.000 microextractores auríferos que trabajan al margen de la ley, sin elaborar ningún tipo de estudio de impacto ambiental que pueda determinar los impactos ambientales, así como el tratamiento adecuado de los mismos. Esta actividad anualmente desecha entre 26.000 y 36.000 kilos de mercurio, lo que afecta a las corrientes fluviales y contamina a los peces, principal insumo alimenticio de las comunidades nativas y poblaciones ribereñas. Esto lo informó en algún momento Antonio Brack, incomprendido ministro del Ambiente el año 2008, un hombre que nació en Villarrica, hijo de padre alemán y madre tirolesa, y que se educó y crió siendo muy niño junto a comunidades indígenas. Una persona que conoce mucho el tema, pero ha sido incomprendido en su gestión ministerial. Esta contaminación también se da por cascajo. La extracción ilegal produce deforestación, movimiento de tierras, erosión forzada, acumulación de gravas, que conlleva a la eliminación de la cobertura vegetal debido a la tala y quema de bosques. La acumulación de material grueso que resulta del lavado de grava durante el proceso de recuperación del oro, al estar desprovistas de material fino, arenas, no ofrece el substrato adecuado para la recuperación natural. Entonces, se produce la eliminación definitiva del ámbito forestal. Se calcula que en los últimos 15 años, la extracción ilegal aurífera con maquinaria pesada, excavadoras, cargadores frontales, volquetes, ha perturbado unas 7.000 hectáreas de bosques tropicales en Huepetuje, en Caichihue, en Delta 1, Río Enambari, Reserva Bionatural del Manu, Reserva del Bauja, Sonene, en el departamento de Madre de Dios, y tenemos fotografías de esos sectores. Es algo terrible lo que está sucediendo. Pero también tenemos la contaminación de las aguas, ya que en el proceso de la extracción de oro en la minería ilegal se incrementan sólidos en suspensión en el agua, y esto afecta la vida acuática. Se produce una descarga de sedimentos con la consiguiente colmatación y modificación morfológica de los cauces. De modo que la contaminación de las aguas podría provocar el trastorno y hasta la desaparición de la flora y fauna, además del alejamiento de la fauna terrestre. Otra forma de contaminación se produce por el mal uso del cianuro, a través de métodos artesanales de bat leaching, o sea, la lixiviación, en plantas portátiles de geomembranas, con el apoyo de una motobomba, realizándose la aglomeración de manera manual. Este procedimiento constituye un alto riesgo para los operadores y también en el ambiente, en especial en las localidades cercanas a los cursos de agua. La minería ilegal alienta la explotación y, en algunos casos, hasta la esclavitud de miles de personas, mujeres y niños, que son captados por organizaciones para las cuales no existen leyes laborales, de seguridad social y atención médica. Este es el impacto social. Además, atentan contra la seguridad y salud de las personas que se dedican a la actividad minera ilegal, ya que lo hacen sin tomar medidas de seguridad, corriendo el riesgo de sufrir intoxicaciones severas que les puede ocasionar la muerte. Ellos pueden perecer sepultados y abandonados bajo tierra, ya que para los patrones estos peones no existen en ningún registro ni planillas. Los campamentos en que viven, por lo general, son hechos de carpas de plástico, que no ofrecen ninguna protección frente a las tormentas tropicales. La comida que ingieren tampoco es balanceada, lo que les genera un estado de desnutrición. Una noticia periodística informa que en Algamarca, Cajamarca, donde se extrae oro de manera ilícita, sin las condiciones mínimas de seguridad, han muerto 10 personas en extrañas circunstancias. ¿Estos casos han sido investigados? No han sido investigados, debido a la oposición de quienes manejan ese negocio ilícito, que evitan el ingreso de las autoridades a los que amenazan de muerte. En la misma zona, un microextractor ilegal murió por intoxicación con sustancias químicas y otro por contacto con cianuro al realizar labores de precipitado. Otro minero falleció por asfixia en uno de los socavones. Tenemos un informe amplio sobre este lugar, Algamarca, que mañana estaremos desarrollando como muestra de lo que en realidad se realiza en todo el país, no solo en Cajamarca ni en Madre de Dios. En realidad es algo generalizado a todo el territorio nacional. Otro impacto socioeconómico en el trabajo y explotación infantil es que se involucra a toda la familia en las distintas etapas del proceso productivo. Y según un estudio, el trabajo infantil se inicia a edades muy tempranas y a modo de quehacer familiar no remunerado. Los menores de edad realizan actividades de acarreo, procesamiento en quimbaletes, especie de batán formado por dos piedras grandes, del mineral con mercurio para su amalgama y el payaqueo, o búsqueda selectiva de los materiales no valiosos de las minas. Ayer, 25 de marzo del 2014, el mandatario Ollanta Humala indicó que el gobierno no dialogará con los mineros informales mientras opten por la violencia y no se respeten los derechos de los demás. El presidente de la República, Ollanta Humala, envió un mensaje a los cientos de mineros informales que, desde hace días, vienen acatando una protesta, exigiendo la derogación de varios decretos supremos que los afectan. Les pido que nos unamos a luchar contra la informalidad. No vamos a variar los plazos de formalización, pero sí hemos propuesto a los mineros que entren a la formalidad para que contribuyan al desarrollo del país. Esas son palabras del presidente. En ese sentido, hizo un llamado a los mineros para que apuesten por la formalización y no opten por la violencia. Y agrega: el gobierno no puede dialogar cuando se amenazan los derechos constitucionales de las personas. Esto no se debe permitir y hemos dispuesto que las fuerzas del orden no lo permitan, refirió el presidente de la República. No creemos en chantaje, pero sí en democracia y respeto, agregó el mandatario, quien inauguró una obra en Trujillo. Y nosotros les decimos a los mineros informales que están destruyendo las formas de vida, que están modificando la geografía, que afectan las reservas naturales, el turismo, la agricultura, esperemos reaccionen. Para ello se necesitarán fuerzas sobrehumanas, pero es posible lograrlo. Personalmente tengo fe y sé que es posible. Jorge Paredes Romero, periodista y humanista peruano. Nuestra página web www.arielperu.com. Buenos días, amigos.